Bueno, vamos ahora, hermanos. Padre Cecio, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar su palabra. Por favor, Señor, llénanos de Espíritu Santo para que podamos aprender de ti, Señor, sobre su Biblia, lo que tú dices. Queremos creer sus palabras, Señor. Entonces, ayúdanos con eso. Y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, hermanos, ya hablamos mucho sobre la autoridad del final. Primeramente hablamos de las religiones. Y era muy obvio que tenemos que rechazar eso. Pero ahora estamos hablando del mundo cristiano para ver que esta hipocresía continúa. Okay. Estamos viendo que Satanás es más astuto que las bestias del campo. Okay, Dios no estaba mintiendo con esa narración ahí. Okay. Y continuando con eso, el herramienta favorito y mejor de la serpiente para confundir a cristianos específicamente, son buen hombres, que tienen buenas palabras, okay, sobre el buen libro. Y por ellos, Satanás hacía sus traducciones. Okay. Entonces, herramienta mejor de Satanás para que cristianos no crezcan son libros de hombres que dicen Biblia encima de ellos, en su cubierto, por ejemplo. Okay. Para darte ejemplos, tiene Dios Hablo Hoy, de los católicos, el NVI, que es la nueva versión internacional, o el Traducción de los Testigos de Jehová, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, es algo así. Okay. Entonces, ¿cómo son nosotros? Vamos a ver cómo son ellos. La Biblia tiene un comentario sobre ellos. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 17 en la Santa Biblia, 1865. Segunda de Corintios 2, versículo 17, que dice: porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. Okay. Entonces muchos son adulteradores de la palabra de Dios, y eso es como son estas personas y que usan esas vidas falsas. Okay. ¿Y cómo son las otras citado Biblias con la palabra adulteradores? Pues según la nueva versión internacional, dice ahí: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Entonces ellos cambian adulteradores a de los que trafican. Y ya sabemos, eso es completamente diferente. Y también la cosa rara ahí es que ellos trafican esa Biblia. Tiene un copyright y lo pueden vender para plata. Entonces, cuando ellos cambian eso, ya están rompiéndolo por pecado, ¿cierto? No hay cosas así con el 1865. Nadie va a decirte que hay un problema si copias más que 500 palabras. ¿Entiendes? Esta Biblia es libre, debería tener curso libre y ser glorificado en este mundo, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:1. Ok. Y Dios habló hoy, mismo versículo dice: nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Ok, otra vez, cambiando con los que trafican, negociando, muy similar, ¿cierto? Pero cambiaron adulteradores, porque eso muestra su pecado que están haciendo cuando cambian la Biblia. Lo adultera, lo corrupta. ¿Entiende, hermano? y traducción del Nuevo Mundo. Dice, nosotros porque no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios. Ellos están segundo, esas Biblias están de acuerdo con las Biblias de los testigos de Jehová. Vendedores ambulantes. Entonces tenemos aquí ejemplos de Biblias que ya sabemos son falsos, como los católicos y los de los testigos de Jehová. Pero la nueva versión internacional de las Bautistas, porque ese también está de acuerdo con ellos. Ok, hermanos, pero vamos a hablar de las Biblias que son más comunes en el mundo hispanoparlante. Entonces, ¿qué dice la Reina Valera 1960? Que es muy común y pues parece que es popular con cristianos conservados. ¿Qué dice ahí? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, medran falsificando la palabra, adulteradores, ok, es casi lo mismo, ¿cierto? Casi la misma mensaje ahí, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuáles son las evidencias de una traducción satánico, porque sabemos que Satanás es astuto y tenemos que tener más cuidado mejor dicho, y él tiene que tener más cuidado si él quiere confundir a cristianos que leen la Biblia. Y después de encontrando las evidencias de una tradición satánico, tenemos que mirar las Biblias que tenemos, que no son obviamente malucos, como en 1865, en 1960, en 1602 purificado, y la Reina Valera Gómez, que si quieres decir es de 2010, y ver cuáles tienen esas evidencias de traducción satánico. Vamos primero a Lucas 4, a Lucas capítulo 4, 4, perdón, a donde hay una traducción de Satanás, de Salmos 91. Entonces, en una mano Lucas 4, en la otra mano Salmos capítulo 91, Salmos capítulo 91. Ok, en Lucas 4 vamos a ver versículos 10 y 11, 10 y 11 que dicen, porque escrito está, entonces esto es Satanás hablando en el contexto, que a sus ángeles te encomendará para que te guarden y que en sus manos te llevarán porque nunca hieras tu pie en piedra. Pero Satanás está citando algo. Y en Salmos 91 vamos a ver versículos 11 y 12, lo que él está citando, parece. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti y te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Lo que tenemos que hacer, hermanos, aquí es comparar lo que dice la Biblia en Salmos 91 y lo que dice Satanás en Lucas 4 y ver las diferencias más grandes. Y podemos ver ahí cómo es que Satanás, cambia traducciones. Y cuando lo hace, hermanos, vas a ver que cuando Satanás citaba Salmo 91, versículo 11, él sacaba en todos tus caminos, él sacaba eso. También en versículo 12 él agregó, nunca hieras. Y sacando y agregando palabras así cambia la significancia de esos versículos. Y también puedes ver que hay algunas palabritas que son cambiadas. Entonces tenemos Satanás agregando, sustrayendo y cambiando palabras. Okay. Eso es lo que Él hace, porque ya sabemos, hermanos, que el mensaje es todo lo que importa. Okay. Y para que sepas, hermanos, esos cambios así en todos sus caminos, eso afecta a algo, porque la verdad es que esos versículos que Satanás está citando tienen que ver doctrinalmente con la segunda venida, tribulación, cosas así, y él está tratando de tentar a Jesucristo a hacer esas cosas antes del tiempo. Entonces él está siendo muy astuto aquí. Pero ya sabemos que Jesús tenía una respuesta. Y si leímos un poco más de Lucas 4, dice ahí en versículo 12, y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesucristo confirma que Él es Dios, pues eso es la primera cosa. Y dice que no lo tenta. Okay. Que él sabe exactamente lo que quiere, lo que Satanás quiere que hace. Okay. Bueno, ok. Entonces vamos a comparar en 1865 y estas otras versiones, comenzando con una mentira en la narración, una mentira en la narración. Y vamos a ver por qué esa mentira está ahí también. Entonces vamos a Marcos 1. Marcos 1, y vamos a leer versículos 2 y 3. Okay, Marcos 1, versículos 2 y 3. Y Marcos 1, 2 y 3 dicen, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, y apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama el desierto, aparejad el camino del Señor, hacer derechas sus veredas. Pero el 1960 dice, Marcos 1, 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Okay. Entonces podemos ver que hay una mentira en la narración aquí. Okay. ¿Por qué? Pues en 1960 dice que esas dos citas están en Isaías. Pero las dos citas están en Isaías y Malaquías. Y tú puedes ver eso si te vas a Isaías 40, versículo 3. Y creo que es Malaquías 3:1. Lo voy a chequear. Sí, Malaquías 3, capítulo 1. Okay. Entonces mi pregunta es esta. ¿El Señor va a hacer equivocaciones así en su palabra? Pues claro que no. Okay. También en 1960 está de acuerdo con la versión de los testigos de Jehová, que dice en Marcos 1:2, así como está escrito en Isaías el profeta. Okay. Entonces dice lo mismo y ya sabemos que este libro es un libro del diablo. Eso es obvio porque cristianismo es una mentira. Una mentira más obvia, pues. Okay. Entonces tenemos ahí en el contexto, debería decir en los profetas, pero dice en Isaías, y eso es una mentira. Pero ¿qué dice el Reina Valera Gómez? Okay. Otro que es popular entre los conservados en Colombia, pues dice, como está escrito en los profetas. Okay. Entonces parece que la 60 es obviamente falso, pero el Reina Valera Gómez no es en este caso. Okay. Vamos a ver Un caso en que el río Lavadero Gómez muestra que es del diablo. ¿Okay? Vamos a Mateo 1 y voy a darte una pregunta, hermanos. ¿Jesús es el hijo de José? ¿Sí o no? Y claro que no. ¿Okay? Entonces sabemos que cuando María tenía a Jesús, ella era una virgen. ¿Okay? Podía ser la mujer de José sin tener relaciones por la acción de desposar. ¿Okay? Una cosa antigua que deberíamos hacer también hoy en día, pero no lo hacemos. ¿Okay? Pero vamos a ver, vamos a Mateo 1 otra vez y vamos a ver versículos 18 a 20. Y en 1865 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nota que Mateo 1:20 dice mujer. Esto es diferente que esposa, porque esposa significa que el esposo tenía relaciones sexuales con ella, que ellos conocieron en esa forma íntima. Okay. Mujer es diferente porque es marido y mujer, ¿cierto? Eso significa que es esposa, pero la diferencia aquí es que María es desposada con José. Entonces, según las leyes de desposar, ya son casados, ya son marido y mujer, pero no hicieron ese acto de conocer uno a otro, no tenían relaciones así. Entonces, por eso la Biblia dice mujer y no dice esposa, porque María era una virgen. ¿Okay? Pero, ¿qué dice el RVG? ¿Qué dice el Reina Valera Gómez? Dice, vamos a leer ahí, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido Espíritu Santo, y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Okay. Entonces dice esposa ahí en versículo 20. Entonces, si María ya era esposa de José, ¿cómo va a ser una sorpresa para él que ella tenía hijo en su vientre? Porque si tenían relaciones y ella está embarazada, debería ser de él, ¿cierto? Ya hicieron o hacían el deber de matrimonio, ¿okay? Ya se juntaron. ¿Okay? También es muy raro porque eso contradice en el contexto. Porque dicen 18 que no se juntaron, ¿cierto? La otra cosa aquí es que el ángel del Señor está hablando aquí. Entonces eso es Dios hablando. Y Dios va a hablar y decir una mentira, en serio. Piénsalo bien, hermanos. ¿Okay? Otra cosa. Esto dice que Jesús tiene que ser el hijo de José por razones lógicas. Porque si ella está embarazada, después de ellos juntándose uno a otro. Si ella tiene hijo, eso no es, eso es algo de expectativa, ¿okay? Pero vea, hermanos, esto es una mentira muy astuta en este texto, ¿cierto? ¿Okay? Y sí, hay gente que cree que Jesucristo es el hijo de José. Se llaman israelitas, hebreos negros, algo así. No sé cómo traducirlo en español muy bien. Pero son negros que creen que son los realmente que ellos son realmente Israel y ellos no creen, creen que Jesucristo era negro y creen que Jesucristo es el hijo de José y todas esas cosas. ¿Y sabes qué? Ellos tienen versículos para eso en las Biblias falsas. Entonces, si yo quería ser uno de ellos, yo voy a buscar una Biblia que esté de acuerdo con mi doctrina, ¿cierto? Ok. Pero ¿qué dice en 1602 purificada? Que dice que es purificado, ¿cierto? Dice en versículo 20. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo a José. Yo no entiendo por qué no lo tradució como José, pero lo dejaba en inglés. ¿Quién sabe por qué? ¿Okay? José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado de Espíritu Santo es. Entonces, lo mismo que Reina Valera Gómez. ¿Okay? Hay muchos más ejemplos de estas cosas, hermano, pero tenemos que continuar. Si quieres más, pues te puedo mandar listas con comparaciones para su estudio personal. Pero vamos a continuar con otros argumentos que gente puede darte sobre este asunto de autoridad final. Okay. Uno de estos otros argumentos, ellos pueden decirte, ah, es que una tradición no puede ser inspirado, eso es una mentira, claro que no, ¿cierto? Porque solamente los originales son inspirados. Tradición no puede ser inspirado, hermano. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia, cierto? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Job 32, Job. Capítulo 32. Y vamos a ver lo que dice en versículo 8. Que dice, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del omnipotente lo hace que entienda. Okay. Entonces podemos ver aquí que la palabra inspiración tiene que ver con el Señor enseñándonos para que podamos entender cosas. Okay. Es la iluminación de su espíritu por medio del Espíritu Santo para que entiendas cosas santas como la Santa Biblia. Okay. Entonces, inspiración está pasando en este momento con este estudio. Es algo presente, hermanos, porque Dios se llama yo soy que yo soy. Él no se llama yo era que yo va a ser o yo va a ser que yo era o cualquier cosa. Él es presente. Okay. Conectando ese versículo con la definición de la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16, que ya leímos, podemos entender por qué la escritura es, tiempo presente, inspirada divinamente. ¿Okay? Pero continuando con la línea de pensamiento de esta gente loco, que dicen que las traducciones no pueden ser inspiradas, ¿ok? ¿Hay ejemplos en la Biblia de traducciones inspirados? Me imagino que ya, hermanos, ya sabes qué es la respuesta de eso, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a Actos 26. Vamos a Actos 26. Actos capítulo 26. Y si tienes la Biblia perfecta, en 1865 va a decir Actos. Si ya estás utilizando otra Biblia, va a decir Hechos, pero la Biblia dice Actos. ¿Okay? Actos 26. Versículo 14 dice, ¿okay? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y esto es Pablo hablando a gente, ¿cierto? Y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. ¿Okay? Pero mira esto. Pablo estaba hablando con otros y diciendo que él escuchaba en la lengua hebraica una voz hablando a él. Esa voz era Dios. Okay. Pero este libro fue escrito ¿en cuál lenguaje originalmente, hermanos? Pues sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego común de ese tiempo. Se llama Koine Greek. Se llama. Okay. Entonces, una traducción puede ser inspirado porque Lucas lo escribió en griego, lo que Pablo dijo que era en hebreo, como ves ahí. ¿Tienes eso? Okay. Y hay otros ejemplos de esto, hermanos. Okay. Uno que es súper obvio es en Esdras 4:7. Y dice ahí, Esdras capítulo 4, versículo 7, básicamente dice que Esdras recibió una carta en siraico, okay, pero fue escrito en hebreo esa parte. Entonces, es una traducción que fue inspirada. Okay. Y también hay uno que es un poco más, tienes que pensar un poco, pero en Génesis 41, todo el capítulo casi, y específicamente en Génesis capítulo 42, versículo 23. Vamos a esa, a 42, versículo 23. Vamos a esa. Dice ahí, y ellos no sabían que entendía José porque había intérprete entre ellos. Entonces el contexto ahí es José hablando con sus hermanos, pero José ya es un gobernador de Egipto. Entonces él entiende a sus hermanos cuando hablan hebreo, pero está utilizando un intérprete para hablar con ellos, para como esconder que él es José. No quiere que ellos saben ese tiempo. Okay. Pero la cosa ahí es que cuando ves lo que está diciendo José, él está hablando egipcio, básicamente. Pero es escrito en hebreo. También todo el capítulo 41, cuando Faraón y José están hablando, ¿tú crees que Faraón está hablando hebreo? Pues no, está hablando egipcio con él. Pero es escrito en hebreo. Entonces es una traducción inspirada. Okay. Bueno, eso es un argumento que tienen la gente ahí. Pero hay otro. Okay. Ellos pueden decir algo como, si crees que en 1865 es inspirado, eso es doble inspiración. Eso no es posible. Entonces, comienzan con una traducción, no puede ser inspirado. Y después dicen que doble inspiración no es posible. Okay. Entonces, eso es verdad. Eso es cierto, hermanos. Que vamos a Jeremías 36. Okay, vamos a ver que Dios inspira su palabra tres veces. Okay. Y para que sepas, hermanos, el problema con ellos es que ellos limitan inspiración a los citados originales. Pero Dios dice que la inspiración del Altísimo es lo que puede darnos sabiduría y entendimiento. Y es algo presente. Y ya vimos esos versículos. Job 32:8 y 2 Timoteo 3:16. Pero vamos a Jeremías 36. Okay. Jeremías 36. Y también como en Primera de Reyes vamos a leer esto. Vamos a ver primero versículos 1 a 10, que dicen: Y aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra de Jeremías de Jehová diciendo: Tómate un envoltorio de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días que Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para que se torne cada uno de su mal camino y yo les perdone su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un envoltorio del libro todas las palabras de que Jehová le había hablado. Y mandó Jeremías a Baruch diciendo: Yo estoy preso, no puedo entrar a la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este envoltorio que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno, y también en oídos de todo Judá, que vienen de sus ciudades de Laas. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y se tornarán cada uno de su mal camino, porque grande es el furor, y la ira que ha hablado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que pregonaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cama de Gamarías, hijo de Safán, escriba, en el patio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos de todo el pueblo. Podemos ver aquí cómo la inspiración de las escrituras funciona. Jehová se da sus palabras a Jeremías y Baruch escribió esas palabras que salió de la boca de Jeremías, okay, y él lo daría a la gente. Okay. ¿Qué pasa después? Okay. Tenemos versículos 11 a 19, pero vamos a leer, voy a darte un resumen ahí y vamos a leer solamente versículos 17 y 18 que dicen: Y preguntaron al mismo Baruch diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de tu boca todas estas palabras. Y Baruch les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Y los príncipes dijeron a Baruch: Ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Ok. Entonces, en versículos 11 a 19, los príncipes escuchan las palabras del Señor por Miqueas primero, tú puedes ver eso en versículo 11, y después de Baruch, porque básicamente los príncipes quieren escuchar de Baruch después de escuchando de Miqueas. Okay. Nota en versículos 17 y 18. Que los príncipes preguntan cómo fue que Baruch se obtenía estas palabras. La respuesta es tan simple que nadie. La respuesta es tan simple que nadie que es citado lógico va a pensar que fue por inspiración, pero así fue. Porque él respondió: Ah, yo he escuchado lo que dijo Jeremías y lo escribió ahí con tinta en el envoltorio y ya. Muy normal. Pero eso fue inspirado de Dios, ¿entiendes, hermano? Entonces, Dios usa las cosas simples y puede dar milagro con eso. Pero si un perdido lo ves, van a pensar: Ah, no, es imposible que podía escribirlo perfecto, es imposible que Jeremías podía obtener esas palabras de Dios en una forma correcta porque entra a su mente y se mezcla ahí y no puede darlos exactamente como son. Eso es muy raro porque según Pedro, los profetas querían entender las palabras que Jehová les daría, y Jehová no daría sabiduría a ellos sobre esas cosas. Ellos no podían recibir eso. Entonces, ¿cómo eso puede ser si ellos crearon o ellos decidieron lo que van a decir, cuáles palabras van a dar? Si es algo de su mente, como tratando de reducir las palabras o algo así, como dicen los perdidos. Eso es una mentira, hermano. ¿Okay? Y hay muchos ejemplos de eso, de profetas no entendiendo lo que dicen. Pero si quieres ver eso más que todo, puedes leer el libro de Daniel. Porque ahí Daniel dice muchas veces que él no entiende sus visiones, que él no entiende lo que escribió. Que él después recibiendo entendimiento de Daniel no entiende. Y tú vas a decirme que él no ponía exactamente las palabras que Dios quería que él ponía en papel ahí. Ay, no. Es que, bueno, yo no sé, perdidos no creen y cristianos que no creen eso son muy raros. Y no van a entender ni creer todo esto de lo que yo estoy mostrando, hermanos, a ustedes. Listo. Vamos a ver versículos 20 y 26, que dicen. Y entraron al rey al patio, habiendo depositado el envoltorio en la cámara de Elisama escriba, y contaron los oídos del rey todas estas palabras. Y el rey envió a Jehudi que tomase el envoltorio, el cual lo tomó de la cámara de Elisama escriba, y leyó en él Jehudi en oídos del rey y en oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno. Y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que como Jehudi hubo leído tres versos o cuarto, lo rompió con un cuchillo de escribaña y echólo en el fuego que estaba en el brasero hasta que todo este envoltorio se consumió sobre el fuego que estaba en el brasero. Y no hubieron temor ni rompieron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aún el Natán y Dalaías y Gamarías rogaron al rey que no quemase aquel envoltorio y no los quiso oír. Antes mandó el rey de Jeremel, hijo de Amelec, y Saraías, okay, hijo de Esred, y Sedemías, hijo de Abdeel, que prendiesen a Baruch el escribano y a Jeremías profeta. Mas Jehová los escondió. Que hermanos, podemos ver aquí que Jehudi cortaba las palabras de Jehová y los echaron en fuego. Nota que el rey ni Jehudi y sus siervos tenían temor de Jehová ni a sus palabras. Ellos buscan a Baruch y Jeremías, pero no los encuentran porque Jehová los escondió. Y eso fue por medio de los príncipes, como dice en versículo 19. Ellos dijeron, escóndete. Entonces Jehová estaba ayudando en esa situación. Estaba, siendo un Dios que proviene de todo. Y protege a su gente, ¿cierto? Entonces, podemos ver aquí que si eso fue la palabra original, ese papel ahí que tenían, y ellos lo cortaban y lo quemaban en fuego, entonces perdimos el original, ¿cierto? Ok. Vamos a versículos 27 a 32. ¿Qué dicen? Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el envoltorio, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías diciendo, vuelve, tómate otro envoltorio y escribe en él todas las palabras primarias que estaban en el primer envoltorio que quemó Joacim, rey de Judá. Y a Joacim, rey de Judá, dirás, así dijo Jehová, tú quemaste ese envoltorio diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así dijo Jehová a Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se asiente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y visitaré sobre él y sobre su simiente y sobre sus siervos su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he dicho y no oyeron. Y Jeremías tomó otro envoltorio y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escribano, y escribió en él de la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Amén. Entonces, nota aquí que Dios inspira otra copia con las palabras del primero para dar al rey. Pero esta tiene también otras palabras. ¿Okay? Entonces, la segunda original era mejor que el primero porque tenía más palabras del Señor. O si quieres decir, tenía más luz porque Dios es luz y sus palabras son luz. Pero, ¿qué pasó con este original? Okay. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Y vamos a leer el versículo 1 primero. Dice, así dijo Jehová. He aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores, que de corazón se levantan contra mí un viento destruidor. Y enviaré en Babilonia aventadores que le aventen y vaciarán su tierra porque serán contra ellos de todas partes en el día del mal. Y tú puedes comparar eso a Jeremías 36, versículo 29, que dice, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? Entonces, capítulo 51 es lo que son las palabras que Baruch escribió de la boca de Jeremías. Que este capítulo es eso. Es lo que fue leído de Joacim, este rey malvado de Judá. Pero vamos a continuar a versículo 63, versículos 63 y 64 de Jeremías capítulo 51. Entonces Jeremías 51, versículos 63 y 64, ¿qué dicen? Y será que cuando acabares de leer este libro, atarle haz una piedra y echarlo haz en medio del Éufrates. Y dirás, así será anegada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y cansarse han. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces, nota que dice aquí que este segundo original, fue echado en el Éufrates, siendo destruido. Okay. Entonces, el segundo original fue destruido. Okay. Nota que Dios no importa originales tanto como los hombres, ¿verdad? ¿Lo piensas tú, hermanos? Si originales son tan importantes, ¿por qué tenemos aquí dos originales destruidos y echados de Éufrates y cosas así? Pero te dije que esto era triple inspiración, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está la tercera? Nota que tú tienes Jeremías 51 en su Biblia. Estás leyendo lo que fue echado en el Éufrates, ¿cierto? Entonces, triple inspiración. Y bueno, voy a dejarte así, hermanos, para que pienses en eso. ¿Preguntas? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, esta oportunidad de congregar juntos y hablar de su palabra, Señor. Por favor, nuestros corazones, Señor, que sí, tú darías su palabra perfecta a los hispanoparlantes, que es el 1865, Señor. Y que, Señor, podemos creer en sus palabras, Señor. Y tener confianza que tú hacías eso, Señor. Y Quieres obrar por medio de su palabra para que podamos ser perfectos en toda buena obra, Señor. Eso es nuestro deseo, que seguimos a ti, Señor, en todo, no solamente en lo que gustamos. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.